No importa que tantas habilidades tengas o que tan bien puedas persuadir, tus resultados se ven primordialmente impactados con cuánto tiempo pasas cara a cara con tus prospectos y clientes. ¿Cómo empleas tu tiempo? ¿Planeando o estando cara a cara con los clientes? Se ha dicho frecuentemente que los mejores vendedores son los que trabajan 8 horas al día, cara a cara con sus clientes o prospectos. Todos los expertos en persuasión son también expertos en el manejo de su tiempo. Han aprendido a autodisciplinarse, de modo que hacen una presentación cara a cara por lo menos 3 veces al día, muchas más si venden exclusivamente por teléfono. Debes tener un sistema físico para manejar no solo tus reuniones, sino también las subsiguientes comunicaciones, así como también tu tiempo para planear y tu tiempo libre. Hay muchos sistemas que puedes usar de esta forma. El más básico es una agenda para vendedores, pero también hay software específico para ventas. Si no estás usando nada de esto, averigua qué es lo mejor para ti, y comienza a usarlo. 9. Instrumento fundamental de influencia, el manejo de tus estados. Aun si controlas tu tiempo y te has convertido en un maestro en todos los otros elementos, si no manejas tus emociones en situaciones difíciles, todo lo demás que has aprendido se irá por la borda. La diferencia entre éxito y fracaso en ventas, viene de la habilidad de manejar tus propias emociones. Debes aprender a disciplinar tus desilusiones y recargar tus energías de forma efectiva. Hay una sección entera dedicada a darte las mejores herramientas para lograr esto en este mismo capítulo. 25. Las leyes de influencia a nivel inconsciente. Si hubiera una forma de hacer que una persona se sintiera obligada a efectuar una compra, en donde creyeran que ellos fueron la fuente de la decisión, ciertamente querría saberla, ¿verdad? En esta sección, exploraremos 6 de los elementos del subconsciente, o lo que también se conoce como persuasión analítica. Estos 6 principios psicológicos pueden utilizarse para hacer que una persona sienta la presión interna de tener que comprar sin que el vendedor parezca ejercer presión externa alguna. Como resultado de completar exitosamente esta sección, podrás identificar las formas más poderosas de influencia psicológica indetectable que afectan el proceso de tomar decisiones. Aprenderás a utilizarlas elegantemente, para crear en el prospecto una necesidad casi compulsiva de comprar. 1. Primera ley de influencia inconsciente, la palabra por qué. ¿Cómo es que realmente tomamos decisiones? La mayoría de nosotros se sorprendería del impacto que las influencias externas tienen en lo que hacemos. Muchas de estas no tienen base lógica en lo absoluto, sino que son más bien profundos programas emocionales provenientes de socializar. Por ejemplo, hay palabras que nos ponen en piloto automático, dejamos de evaluar lo que deberíamos hacer y simplemente obedecemos. Una de esas palabras, es la palabra por qué. Nuestra necesidad de ofrecer razones para justificar conductas es tan fuerte, que hemos aprendido a anclar la palabra por qué a sentir que alguien acaba de justificar sus razones. Este programa es tan fuerte que numerosos estudios han mostrado que incluso si lo dicho después de la palabra por qué no tiene sentido lógico, más del 90% de la gente todavía obedecerá como si hubiera una razón para hacerlo. La palabra por qué dispara obediencia. Esta herramienta es extremadamente útil ya que las objeciones utilizadas por mucha gente están en piloto automático. Por ejemplo, ¿te puedo ayudar en algo? No, gracias. Solo estoy mirando. Si alguien te da un rechazo automático como este, puedes decir, estupendo. De todas formas voy a quedarme aquí contigo porque necesito estar cerca para contestar tus preguntas. Me tengo que quedar aquí porque es mi turno. Necesito quedarme aquí porque lo que sea, y verás que la persona te dejará quedarte y charlar con ellos. Muchas veces lo único que la gente necesita es un encuadre porque. Esta información es también valiosa si estás tratando de influenciar a alguien o lograr que hagan algo. Necesitas darle un encuadre porque, una razón para ello. Lo que la razón pueda ser es menos importante que el hecho que les. 26. Ofreciste un porqué. Veremos más ejemplos del uso de la palabra porqué a lo largo de este libro. 2. Segunda ley de influencia inconsciente, contrastes. La segunda herramienta para influenciar a nivel inconsciente se llama ley de contrastes. Una vez más, sea lo que sea que los seres humanos decidan hacer, se basa en la forma en que evalúan las cosas, el proceso de atribuir peso o importancia. La ley de contrastes es una forma inmediata de cambiar las evaluaciones de alguien en cuanto a qué tan difícil, tan fácil, tan caro, o tan complicado es algo. Para tomar una decisión tenemos que comparar cosas. contra qué las comparamos, juega un rol enorme en cuanto a si sentimos que vale la pena o no, consideramos hacerlo o no, es caro o es barato. Por ejemplo, a una persona que vive en una casa que vale $3 millones, un automóvil que cuesta $75,000 no le parecería necesariamente caro. La evaluación sería, ¿todo comparado a qué? Para alguien que vive en una casa que vale $100,000, pagar $75,000 por un coche puede parecer extraordinariamente caro o una locura. Después de todo, podría comprarse otra casa por ese precio. La clave para el uso de la ley de contrastes dice, cada vez que comparas dos cosas que son diferentes, lado a lado, se verán aún más diferentes de lo que en realidad son. Esta ley puede usarse para condicionar a tu prospecto. Se usa a menudo en negociaciones, cuando un individuo sabe que alguien está pronto para vender una propiedad o un negocio, y hace que otra persona ofrezca un precio mucho más bajo. Por lo cual, el comprador es condicionado a esperar un precio más bajo. Cuando el individuo aparece con un precio más bajo del que el vendedor quería originalmente, no se ve tan mal comparado con la oferta que les habían dado antes. Si le ofreces a un prospecto tres planes de compra, uno a $2,000, uno a $1,000, uno a $500, el de $500 en principio hubiera parecido caro. Ahora se ve aceptablemente razonable en contraste con las otras dos ofertas. 3. Tercera ley de influencia inconsciente, reciprocidad. Como hemos visto en la sección anterior, una de las herramientas más poderosas en la influencia a nivel inconsciente es la de reciprocidad. Nuestro condicionamiento social nos ha enseñado que debemos estar dispuestos a confiar en que si hacemos algo por alguien, eventualmente recibiremos algo a cambio. Nos hemos condicionado los unos a los otros mediante placer y dolor a asegurarnos de que la gente va a reciprocar. Después de todo, piénsalo por 27. Un momento. Cuando alguien nos da algo, empezamos a sentir una presión de pagarles por sea lo que sea que hayan hecho por nosotros. Si la gente sigue haciendo cosas por nosotros y no les pagamos, empezamos a sentir aún más presión, bordeando el dolor. Por lo cual esto es más fuerte que tan solo el deseo de pagar el favor. Es un patrón programado en la mayoría de las personas que son parte de una sociedad. Piensa en las consecuencias si alguien te da algo y tú no devuelves el favor, ¿cómo serías percibido por los demás? No te verían como un aprovechador, una sanguijuela, un artista de la extorsión, alguien a quien nada le importa, que no es confiable, un avaro. Por otro lado, si la gente hace algo por ti y tú tratas de pagarles el favor no solo por lo que te dieron sino aún más, ¿cómo se considera que eres? Generoso, confiable, un amigo, leal, alguien en quien se pueden apoyar. De modo que esta ley de reciprocidad gobierna nuestra conducta, y a menudo nos hace tomar decisiones pobres. En nuestro deseo de librarnos de la presión negativa de deberle algo a alguien, la mayoría de las veces fallamos en evaluar si el intercambio es comparable. No es tan solo un deseo, sino más bien una absoluta necesidad que tenemos de pagar el favor. Por lo tanto, cada vez que puedas hacerle un favor a un prospecto, hazlo. Es vivir la regla de oro, y esta es la razón psicológica por la cual funciona. Los estudios demuestran consistentemente que la gente hará más bajo la presión de una obligación que bajo cualquier otra influencia. 4. Cuarta ley de influencia inconsciente, ilusión de doble alternativa. La cuarta herramienta de la influencia a nivel inconsciente es la ilusión de la doble alternativa. Muchos clientes entran en lo que se llama un estado mental de estancamiento, en el que están absolutamente seguros que no van a hacer nada. En lugar de pelear con ellos, a menudo es útil proponerles una nueva solución. La doble alternativa es simplemente darle a alguien la ilusión de tener una opción cuando en realidad no la tienen. Es decir, cualquiera sea la decisión que tomen, aún estarán haciendo lo que querías que hicieran. Obviamente esta técnica solo puede ser usada si has calificado correctamente las verdaderas necesidades del prospecto, y lo único que le está deteniendo es un miedo infundado. El elemento clave que hace funcionar a la ilusión de la doble alternativa es la conjunción o, preferirías esto o aquello. O al igual que porque, pone a las personas en piloto automático, de modo que empiezan a evaluar de forma menos crítica, o dejan de evaluar en su totalidad, cuáles son sus opciones. Un ejemplo sería, ¿te gustaría fijar nuestra próxima cita ahora mismo en tu agenda, o preferirías que simplemente encontremos otro momento para encontrarnos nuevamente? La clave de la ilusión de doble alternativa. 28. Es, luego de enunciar la doble alternativa, debes seguir hablando y hacer una pregunta casi enseguida. Ejemplo, ¿querrías dejar de hacer lo que estás haciendo o quizás preferirías hacer otra cosa? Porque estoy seguro que lo más importante para ti es maximizar los resultados que obtienes en tu empresa, ¿verdad? 5. Quinta ley de influencia inconsciente, prueba social. La quinta herramienta de influencia a nivel inconsciente se llama prueba social. Esta ley simplemente dice que si la gente está haciendo algo, empezamos a percibirlo como aceptable y potencialmente apropiado para hacerlo nosotros también. Esto se cumple incluso en situaciones que no tienen sentido. Estudios psicológicos han demostrado una y otra vez que cuando la gente no está segura de lo que está pasando o de qué hacer, miran qué es lo que están haciendo los demás y muchas veces simplemente los imitan. Este es un principio psicológico de adaptación que la mayoría de nosotros hemos desarrollado, para tener éxito en una sociedad en la que estamos rodeados de tan variadas conductas y valores. Esta es una de las razones por las que somos tan influenciados por anuncios que despliegan autoridad. Cuando no estamos seguros de qué hacer, chequeamos con la autoridad para ver qué hacer. También somos fuertemente influenciados por las personas que nos agradan, si a ellos les gusta algo, y son una buena persona, entonces a nosotros también debería gustarnos. Todos estos son ejemplos de usar prueba social. Cuando las películas ganan un Oscar, de repente miles de personas quieren ir a verla aunque tuvieron la misma oportunidad de hacerlo meses antes. Hay muchos otros aspectos de prueba social que pueden ser utilizados. Las investigaciones han mostrado consistentemente que los referidos o recomendados valen 15 veces más en ganancias que llamar en frío a nuevos prospectos. Si una cantidad suficiente de personas está haciendo algo o aceptando algo, otros seguirán sus pasos. Este principio te permite entender claramente el poder de obtener referidos. Otro uso de la prueba social son los testimonios. 6. Sexta ley de influencia inconsciente, compromiso y consistencia. La sexta ley de la influencia a nivel inconsciente es la ley de compromiso y consistencia. Hemos sido programados por nuestra sociedad que una vez que tomamos una posición con respecto a algo, una vez que nos comprometemos con un punto de vista en particular o una acción, debemos ser consistentes con eso. La razón es, una vez más, que en nuestra sociedad nos hemos programado los unos a los otros a asociar la falta de consistencia con dolor. La gente que es inconsistente es percibida como fácilmente cambiante, no confiable, no se puede contar con ellos, todas cosas que son consideradas indeseables en 29. Nuestra cultura. Alguien que es consistente es considerado una persona deseable, alguien con quien te gusta asociarte. Se les piensa como confiables y sólidos, que terminan lo que empiezan, que cumplen con su palabra. De modo que cuando nos comprometemos o tomamos una posición sobre algo, sentimos presión para ser consistentes. De hecho, esta presión es tan fuerte, que a menudo cambiamos nuestras creencias para justificar por qué hemos hecho ciertas cosas, permaneciendo así consistentes con las acciones que hemos realizado. Esta necesidad de ser consistentes puede a veces limitarnos. En ventas puede utilizarse para lograr que la gente tome acción. Una forma muy efectiva de hacer que alguien compre algo, es mostrarles cómo no comprar tu producto sería inconsistente con algo en lo que ya creen, un valor que ya abrazan. Por ejemplo, si una persona dice que no quiere un seguro de vida porque es una pérdida de dinero, puedes mostrarles, sabiendo cuánto les importa su familia, que sería inconsistente con el nivel de apoyo que han dado a su familia en todas las áreas de su vida. Deberían por lo menos estar dispuestos a estudiar la posibilidad de una póliza. Eso atrapará su atención. Si conoces a alguien que en el pasado ha consistentemente comprado lo que consideraban ser los mejores productos y servicios, la forma más poderosa de influenciarlo sería decirles, no mereces lo mejor. Por lo que sé de ti, parecería fuera de lugar que manejes ese coche cuando todo lo demás que tienes es de lo mejor. O, sería inconsistente que hicieras este tipo de trabajo en piedra en esta parte de tu casa, cuando todo el resto fue hecho de primera, etc. La necesidad de mantener las cosas consistentes es una de las fuerzas más poderosas en la personalidad humana. Si puedes mostrarle a un prospecto cómo no comprar es inconsistente con el estándar que ya tienen para ellos, no tienen virtualmente otra opción que comprar. Un corolario importante de la ley de compromiso y consistencia es que un pequeño compromiso se transforma en un gran compromiso, entra en juego el efecto bola de nieve. Conclusión. Todas estas herramientas afectan las formas en que tomamos decisiones, que es de lo que en verdad se trata vender, influenciar decisiones y, por lo tanto, acciones. Estúdialas bien, pueden desencadenar ventas como nunca has soñado. 30. Razones poderosas, como liberar tu potencial. La venta más importante que jamás realizarás no es a un cliente o prospecto en particular, sino la venta llamada tú. La habilidad de autopersuadirte de que lo que tienes para ofrecer es mucho más valioso que cualquier cosa que pidas del prospecto es el elemento más importante para tu éxito a largo plazo. Además, debes tener la habilidad de autopersuadirte para hacer las llamadas que son necesarias aun cuando no tengas ganas, preguntar una vez más después de 5 o 6 no, y generar los niveles de entusiasmo y energía que son necesarios aun cuando estés cansado. Este nivel de persuasión es lo que diferencia a los vendedores campeones de quienes tienen ganancias mediocres. Hay 3 elementos que pueden asistirte para hacer esto una realidad. 1. La creación de razones suficientemente poderosas para que utilices tus habilidades. 2. El desarrollo de creencias que te apoyen a alcanzar tu máximo potencial. Y 3. La habilidad de manejar tu estado emocional cuando las cosas se ponen difíciles. En esta sección estudiaremos la creación de razones suficientemente poderosas. ¿Cómo es que un vendedor que tiene más recursos naturales, mejor entrenamiento, y más contactos que el segundo produce solo la mitad de ventas? Por más extraño que parezca, la diferencia en la calidad de tu carrera en ventas, no se basa en quién conoces o ni siquiera en tu entrenamiento. Se basa en qué tanto deseo e intensidad tienes en utilizar todo tu poder personal para influenciar. Después de todo, vender no es tan difícil. Si simplemente le preguntas a suficientes personas, eres sincero, y realmente te preocupas por ellos, generarás ventas sin ninguna habilidad extra. Hablamos anteriormente de que todo lo que la gente hace, lo hace por sus propias razones. El propósito de esta sección, entonces, es ayudarte a descubrir y cultivar algunas razones lo suficientemente poderosas para que te motiven a utilizar más de tus habilidades, y a desencadenar tu poder para alcanzar el éxito. Como resultado de completar exitosamente esta sección podrás identificar un conjunto de metas y, aún más importante, un conjunto de razones que puedas utilizar para automotivarte a actuar en tu mejor estado aún en 31. Situaciones difíciles, y poder disfrutar del entusiasmo y los beneficios de tener un propósito claro. Guía de 7 pasos para establecer tus metas. Paso 1. Durante 10 minutos escribe todo lo que quieres hacer, ser, tener, crear, dar, descubrir, ver, sentir, oír, y lograr en tu vida. Cosas materiales, emocionales, espirituales, físicas, familiares, sociales, mentales. Todo lo que te imagines, todo lo que alguna vez hayas querido, todo lo que puedas llegar a desear entre ahora y los próximos 20 años. La clave es hacer esto sin ningún filtro de cómo podrías llegar ahí. Si te enfocas en algo que te inspire lo suficiente, si tienes un porqué lo suficientemente grande, podrás descubrir el cómo. Paso 2. Fija una fecha límite. Recuerda, una meta es un sueño con una fecha límite. Al lado de cada meta, escribe ahora una fecha, una línea de tiempo dentro de la cual la meta debe ser alcanzada. Escribe a para las metas que quieres alcanzar ahora, 6 para las que quieres lograr dentro de los próximos 6 meses, 1 para las metas que te gustaría alcanzar dentro de un año, 2 para las que quieres en 2 años, 5 para dentro de 5 años, 10 dentro de 10 años, y 20 dentro de 20 años. Asigna una fecha a cada meta. Paso 3, haz un círculo alrededor de todas tus metas de un año, y elige las 4 que sean más importantes para ti. Tus 4 metas claves que te comprometerás a alcanzar dentro de un año. Asegúrate que sean lo suficientemente poderosas como para crear gran entusiasmo dentro de ti. De no encontrar ninguna que sea así, escribe más metas hasta encontrar 4 que cumplan con este requisito. Paso 4. Una vez que seleccionaste tus 4 metas más importantes, escríbelas en una nueva hoja de papel, titulada Metas más importantes para un año. Debajo de cada una escribe por qué estás absolutamente comprometido a lograrlas dentro del año. Véndetelo a ti mismo. Date suficientes razones para continuar. Paso 5. A continuación de las 4 metas más importantes y tus razones de por qué quieres lograrlas, escribe lo que te costará si no las alcanzas. ¿Qué cosas disfrutarás menos? ¿Qué cosas te perderás? Una vez más, utiliza los poderes del dolor y el placer para motivarte. Paso 6. Elige a alguien en quien confíes, pareja, amigo, colega, etc., y dile tus cuatro metas más importantes y por qué estás comprometido a alcanzar esas metas. Paso 7, el poder del pensamiento negativo. Ponte en el estado mental más poderoso, feliz, divertido, extravagante, loco, travieso que puedas imaginarte, y con total entusiasmo dile a tu compañero las razones de por qué lograr tu meta nunca funcionará, asegurándote que mientras lo dices te sientes totalmente entusiasmado, extravagante, juguetón, y ridículo, mientras tu compañero te aplaude y se divierte con tu entusiasmo. El propósito de este 32. Ejercicio es hacerte asociar humor con las excusas que normalmente surgirán más tarde. De modo que la próxima vez que aparezcan las excusas, sonreirás, te reirás, las pisarás y seguirás de largo. Recuerda, las tres razones por las cuales la mayoría de la gente no logra lo que quiere son. 1. No tienen claro lo que quieren en primer lugar. 2. No mantienen sus compromisos. 3. No crean razones lo suficientemente poderosas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Tres cosas que debes tener presente para alcanzar tus metas. 1. Crea un plan para tus metas y escríbelas. ¿Qué es una meta de todos modos? Una meta es un sueño con una fecha límite. Es tomar la decisión de que es algo que estás absolutamente comprometido a lograr. Debe estar soportado por suficientes razones para hacerlo un compromiso, y no tan solo un capricho a corto plazo, un antojo o un deseo. 2. Debes crear consecuencias lo suficientemente poderosas de modo de tener bien claro que experimentarás profundo dolor si no sigues los pasos necesarios para transformar tu meta en realidad. Estas razones deben ser atrapantes y emocionales. Metas escritas con un plan de acción pueden crear resultados fenomenales. 3. Utiliza plenamente las consecuencias del fracaso como palanca. Si no hago esto, ¿cuánto me costará? ¿Qué tendré que dejar de lado a cambio? Así como los beneficios del éxito, si hago esto y funciona, ¿qué me dará? ¿Cómo me hará sentir tener eso? Recuerda, la claridad es poder. Cuanto más claras tus metas, más enfocadas y más poderosas serán. Asegúrate de que tus metas sean cosas que puedas controlar, en vez de cosas fuera de tu control. 33. El poder ilimitado de creer. Hemos dicho ya varias veces en este libro que sea lo que sea que la gente haga, puedes estar seguro de una cosa, tienen sus razones para hacerlo. La gran pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, todo lo que hacemos en nuestra vida se basa en lo que creemos que nos llevará a experimentar dolor o placer. Dado que las dos cosas que guían nuestra conducta son la necesidad de evitar dolor y nuestro deseo de obtener placer, lo que hacemos en una situación dada se basa en nuestras creencias, creemos que si hacemos esto, nos llevará a obtener dolor, o nos llevará a obtener placer. De esta forma nuestras creencias sobre qué nos llevará al placer y qué nos llevará al dolor dirigen nuestras decisiones, todas nuestras conductas, y dan forma a nuestro destino. Una creencia no es más que un sentimiento de seguridad sobre el significado de algo, por ejemplo, las metas son maravillosas, pero lo que hacemos para tratar de obtener nuestra meta se basa en nuestras creencias. Una persona es lo que cree. Anton Chekhov. Hay dos elementos que trabajan juntos para determinar nuestra conducta. Uno de ellos es nuestros valores, o sea, los sentimientos o estados a los que queremos llegar, y los sentimientos y estados de los que nos queremos alejar. El segundo elemento que afecta nuestro comportamiento son nuestras creencias sobre qué acciones o cosas nos llevarán al dolor y qué acciones o cosas nos llevarán al placer. Así es como tomamos decisiones sobre qué hacer en nuestras vidas. Las dos distinciones críticas a saber sobre un cliente son. 1. ¿Qué es lo que creen sobre tu producto? 2. ¿Cuáles son los estados que más quieren sentir? Dicho de otro modo, ¿cuáles son los estados que más valoran? Recuerda las preguntas que los clientes se hacen a sí mismos. ¿Tiene el vendedor mis mejores intereses en mente? ¿Puedo confiar en él? ¿Qué significará para mí este producto? ¿Me dará lo que de verdad quiero? ¿Valdrá la pena para mí? ¿Qué voy a tener que dar a cambio para obtener esto? ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué significará el que compre esto para mi relación con otras personas? ¿Puedo justificarlo? ¿De verdad lo necesito ahora? 34. Estas preguntas ponen a prueba las creencias del cliente, el nivel de certeza que la persona tiene sobre si comprarle provocará dolor o placer. Recuerda, deben sentirse seguros, deben creer que comprando el producto su dolor se irá y su placer aumentará. Una creencia no es más que un sentimiento de certeza. Para crear una nueva creencia o un nuevo sentimiento de certeza acerca de lo que algo significa, debes primero mostrarte de acuerdo con sus viejas creencias. Si luchas contra una creencia y dejas que la persona se dé cuenta que no estás de acuerdo con ella, su propio compromiso y consistencia causará que justifiquen aún más su vieja creencia. La forma más poderosa de cambiar una creencia es acompasar y redirigir. Es decir, encuentras alguna de sus creencias con la que puedas estar de acuerdo, y luego empiezas a expandir sus horizontes a otras creencias. Veremos esto en detalle en un próximo capítulo. Por ejemplo, si alguien te dijera, detesto visitar a mis parientes, siempre son un dolor de cabeza, en ese momento dado creen que esto es verdad. Tienen un sentimiento de certeza que visitar a sus parientes es un dolor de cabeza. Por lo tanto, acompasas su creencia de la siguiente forma, sé cómo se siente, a mí me pasa lo mismo cuando voy. Tengo una curiosidad sin embargo. ¿Has ido alguna vez y disfrutado algún aspecto de la visita en algún momento? Estoy seguro que hubo alguna ocasión en la que disfrutaste aunque sea un poquito el estar ahí, ¿no es así? Y a medida que comienzas a reenfocarlos puede que ahora lo vean de este modo, bueno, sí, supongo que algunas veces la pasé bien. Al comenzar a ver excepciones al significado que le adjudicaron a la situación, empiezan a tener una pequeña duda sobre su creencia, y comienzan a desarrollar una nueva creencia sobre lo que es posible. El punto clave a recordar es, nunca intentes cambiar las creencias más arraigadas de una persona. Como vendedor profesional, tu trabajo es presentar tus ideas de acuerdo o en línea con las creencias del prospecto. Demostrarle a alguien que está equivocado, nunca te hará de un amigo o cerrará una venta. Más que luchar, acompasa y redirige. Entonces, por ejemplo, si un prospecto te dice, prospecto, eres una buena persona, pero de verdad no necesito tu producto. El proveedor que ya tengo es excelente. Más que pelear con él, lo cual le hará justificar su nivel de certeza, acompasa sus creencias. Di algo como, tú, bueno, de verdad envidio a tu proveedor, debe de estar haciendo un trabajo excelente contigo. ¿Te importaría si te hago unas preguntas? Prospecto, no, para nada. 35. Tú, bueno, cuéntame tres cosas que tu proveedor está haciendo muy bien, me has despertado la curiosidad. Lo que esto hace es permitirle elaborar en las cosas en las que ya cree, y lo pone en armonía contigo. Luego de que responda le dices. Tú, si hubiera tres cosas que pudieran mejorar el servicio que recibes, dime, ¿cuáles serían? Al hacer esta pregunta, lo haces enfocarse en cosas en las que no había pensado demasiado, pero hay una buena chance que pensará en cosas que pueden mejorar. Y estás comenzando a perturbar al prospecto o demostrarle una necesidad que no se había dado cuenta que tenía, un problema. Tú, si estas áreas en las que se puede mejorar continúan siendo ignoradas, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que tendrán en tu empresa a largo plazo? Lo que estás haciendo aquí es vendiéndole dolor. Estás comenzando a agitar sus emociones sobre lo que se está perdiendo, cómo podría ser perjudicado, cómo no escuchar tu propuesta o no hacer un cambio podría ser doloroso, lo cual es una motivación mucho más fuerte que el simple deseo de algo nuevo. Una vez más, pregúntale, no le digas si es posible. Si le dices cómo las cosas van a ser peor si no cambia, puede resentirlo y ciertamente lo cuestionará. Pero si él te dice a ti, es verdad. Pregúntale. Tú, ¿cuál será el precio a pagar si por lo menos no investigas otras posibilidades que podrían cambiar y resolver esos tres problemas? Si hay una forma de resolver esas tres cosas también, ciertamente sería importante hacerlo, ¿no es verdad? Ahora tienes a alguien que tiene un nuevo conjunto de creencias, un nuevo sentimiento de certeza. Ahora ha aprendido a asociar dolor con no cambiar, y el potencial de lograr placer con cambiar y curar esa herida. Todos tenemos intereses o necesidades que no están siendo colmadas. Nuestro trabajo como vendedores, es encontrarlas. Recuerda, que la persona compre o no está basado en un par de cosas muy simples, creen que comprar significará más dolor o más placer. Si una persona cree que significará más dolor, debes primero ponerte en sintonía con ella. Luego hazles preguntas que les hagan enfocarse en todas las razones de por qué sería importante para ellos comprar ahora, cómo comprar les daría el tipo de placer que quieren, y les ayudaría a erradicar el dolor que quieren evitar a toda costa. Y porque sería lógico e importante, posiblemente urgente, hacerlo ahora, JLCA. Recuerda, si el prospecto no tiene motivos emocionales suficientes y fuertes para comprar ahora, MECA, no lo hará. Y no puedes influenciar a otro ser. 36. Humano a no ser que estés siendo influenciado tú también. Vender es una transferencia de emociones. Si no crees en algo, si no tienes certeza de ello en tus entrañas, ciertamente no lo transferirás a nadie más. De modo que la clave para influenciar a la gente es entonces descubrir cuáles son sus metas. Cuáles son los estados en los que más quieren estar. Cuáles son los estados principales que quieren experimentar y los que quieren evitar. En otras palabras, cuáles son sus valores. Entonces averiguas cuáles son los valores de la persona, te alineas con esos valores y los rediriges para producir resultados. A no ser que cambies tus creencias, tu comportamiento no cambiará. Las creencias son los sentimientos de certeza que tenemos acerca de las consecuencias que resultarán de nuestras acciones. Afectan lo que atentamos, y lo que en realidad hacemos. No es lo que la gente puede hacer que hará una diferencia en sus vidas, es lo que creen que pueden hacer que hace la diferencia. Las creencias pueden ser alas o cadenas. 9 creencias que determinan éxito y fracaso en ventas. Creencias sobre 1. Ti mismo. 2. Los prospectos. 3. Responsabilidad. 4. Esfuerzo versus recompensa. 5. Rechazo. 6. Éxito y fracaso. 7. Intrusión. 8. Disciplina. 9. Encontrar prospectos. Ejercicio. Hay 2 tipos de creencias. 1. Creencias globales. Ejemplos de este tipo de creencias serían: la vida es, la gente es, yo soy, siempre les caigo bien a los clientes son buena gente y todo el mundo les cae bien, a la gente le encanta comprar, y 2. Reglas, si X, entonces y, estos son sistemas de creencias causa, efecto. Si doy buen servicio les caeré bien a los clientes es un ejemplo de una creencia regla. ¿Cuáles son las 3 creencias que tienes en tu vida que te alientan como ser humano? Pueden ser creencias globales como yo soy, la vida es, la gente es, o pueden ser reglas como si hago esto entonces significa aquello, si la gente hace esto, entonces aquello. Toma una hoja de papel y escribe estas creencias ahora. ¿Cuáles son las consecuencias que generan? 37. La pregunta clave a preguntarte en cualquier momento del día es, ¿qué tendría que creer para sentirme de esta forma? ¿O en qué necesitaría creer para alcanzar lo que quiero ahora? Creencia poderosa 1, resultados. Creencia poderosa 2, resultados. Creencia poderosa 3, resultados. ¿Cuáles son las creencias más limitantes que tienes sobre ti? ¿Cuáles son las consecuencias? Creencia limitante 1, consecuencias. Impacto negativo. Creencia limitante 2. Consecuencias, impacto negativo. Creencia limitante 3. Consecuencias, impacto negativo. ¿Cuáles son las creencias más limitantes que tienes sobre ti mismo referentes a vender? ¿Cuáles son sus consecuencias? Creencia limitante 1. Consecuencias. Impacto negativo, creencia limitante 2. Consecuencias, impacto negativo. Creencia limitante 3. Consecuencias, impacto negativo. 38. ¿Cuáles son las creencias más alentadoras que tienes sobre ti referentes a vender? ¿Cuáles son sus consecuencias positivas? Creencia alentadora 1, resultado. Creencia alentadora 2, resultado. Creencia alentadora 3, resultado. ¿Qué creencias adicionales necesitaría tener para llevar mi vida a un nuevo nivel de éxito? Crea 2 grados 3 creencias. ¿Qué creencias adicionales necesitaría tener para llevar mis ventas a un nuevo nivel de éxito? Crea 2 grados 3 creencias. Lectura recomendada. Haz clic en este enlace para leer un artículo que complementará lo que leíste en esta sección, hora tonelada tonelada p2 puntos barra barra 3 www.icime.com barra artículos barra e17.htm. 39. Manejo de tus estados. La diferencia entre éxito y fracaso. El éxito y el fracaso no se miden por lo que la gente puede hacer. Lo que los seres humanos pueden hacer es increíble, lo que harán, en cambio, es usualmente defraudante. Los vendedores tienen el potencial de ganar tanto como quieran, sin embargo solo unos pocos lo hacen. El mayor problema es su inhabilidad de manejar sus estados de frustración, rechazo, presión financiera, etc. El propósito de esta sección es proveerte con las herramientas más rápidas y efectivas para cambiar inmediatamente tus estados emocionales en situaciones difíciles, de modo que puedas maximizar tu poder personal, mental, y emocional. Como resultado de completar exitosamente esta sección podrás identificar las dos formas primarias de cambiar estados instantáneamente, crear una serie de movimientos de poder que puedes utilizar para cambiar tu estado de frustración o desilusión, a poder y entusiasmo, diseñar una serie de preguntas para cambiar instantáneamente tu enfoque y barra o cambiar el enfoque del cliente, preguntas que te hagan estar en un estado de máximo rendimiento, y experimentar las recompensas emocionales que esto trae. Las tres razones más prominentes de fracaso entre los vendedores son: 1. Falta de razones suficientemente poderosas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, es decir, falta de motivación. Razones débiles, reflejan deseos débiles. 2. Sistema de creencias limitantes, por ejemplo, igual no va a funcionar, ya lo intenté antes, ya lo he probado todo y nada funciona, aunque lo haga, no hay garantías de que vaya a funcionar, no soy lo suficientemente bueno, etc. 3. Inhabilidad de consistentemente manejar tus estados cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué tienen en común Elvis Presley y Marilyn Monroe? Ambos parecerían ser exitosos. Tenían razones lo suficientemente poderosas para ser exitosos y creencias que los alentaban y sin embargo eran incapaces de manejar sus estados emocionales, razón por la cual trataron de usar otros recursos para cambiarlos, comida, drogas, etc. La habilidad de manejar tus estados es la diferencia entre pobreza y solvencia económica, entre matrimonio y divorcio, entre tener la vida que realmente deseas o aceptar algo inferior. Muchas personas tienen todas las razones para sentirse exitosos y sentirse felices, pero aún así no lo son. Esto se debe a que no han aprendido a 40. Manejar sus emociones. Y otras personas que parecen tener todas las razones para sentirse molestos con sus vidas, son felices. ¿Cómo dirigimos nuestra vida? Es una excelente pregunta que contestaremos en esta sección. Pero ¿por qué dirigirla? Puede que sea una pregunta aún más importante. ¿Cuáles son las consecuencias si no manejas tus estados emocionales? Si te permites a ti mismo ser una montaña rusa emocional, reaccionando ante cualquier cosa que pueda caer en tu vida en este momento. En lugar de decir, ¿cómo es que esto puede estar pasando?, y luego enojarte, una mejor pregunta sería, ¿qué necesito hacer para dar vuelta a esta situación? Es cierto que tengo derecho de estar molesto por esto, pero obtendré los resultados que quiero y que necesito para mejorar mi vida estando enojado. Difícilmente. Recuerda, el estado en que te encuentras determina tus comportamientos y rendimiento. Si estás en un estado de enojo y frustración, encontrarás que explotas y tratas a la gente a tu alrededor de formas que estoy seguro prefieres no hacer normalmente, y te sentirás luego avergonzado de ello. Manejar tus estados es verdadera madurez, verdadero poder. Así que, ¿cómo manejamos nuestros estados? Hay dos formas primarias de manejar nuestros estados. Número uno es dirigiendo nuestra fisiología, o sea, la forma en que respiramos y nos movemos, nuestro nivel de energía física, nuestras expresiones faciales, cualquier cambio en nuestro cuerpo físico cambia instantáneamente nuestro estado. De hecho, cuando no les gusta cómo se están sintiendo, mucha gente en nuestra cultura hace cosas como comer o tomar drogas para tratar de cambiar su estado. La razón por la que lo hacen es porque estos recursos funcionan. Estas opciones de cambiar estados son empleadas por alguna gente simplemente porque no han aprendido el poder de manejar su propio cuerpo. Una de las distinciones más importantes de este siglo es que poniendo tu cuerpo en una postura o fisiología particular, cambias y diriges instantáneamente tus estados emocionales también. Por ejemplo, si dibujas ahora una gran sonrisa en tu cara, te paras erguido, y respiras profundamente, emociones positivas empiezan a surgir en tu cuerpo, y a través del estímulo físico, se transforman en una realidad emocional. Pruébalo y verás. Cuatro formas primarias de manejar tus estados son. 1. La creación de movimientos de poder, movimientos energéticos y alentadores que generan cambios radicales hacia estados positivos. 41. 2. El manejo de la respiración. A menudo cuando la gente siente estrés físico o presión en su cuerpo, es porque bajo estrés emocional han dejado de respirar apropiadamente durante ese momento. 3. La habilidad de manejar tus expresiones faciales, haz aeróbica facial, y 4. La velocidad y calidad de tus movimientos, de los hombros a los brazos. Usa tus movimientos de poder para llevarte a nuevos estados. Si conoces a alguien que se siente muy bien, puedes aprender de ellos. Encuentra gente que sea exitosa haciendo las cosas, y haz las cosas que ellos hacen, incluyendo cómo usan su cuerpo. Empezarás a sentirte del mismo modo también. Recuerda, estado es lo que estás vendiendo, si no puedes manejar tu propio estado, nunca podrás manejar el de tus clientes. Puedes cambiar el estado de tus clientes cambiando la forma en que se están moviendo o respirando, o su enfoque. Otra forma de manejar tu propia fisiología es cambiar la forma en que estás usando tu voz, la velocidad a la que estás hablando, el volumen, la intensidad, la tonalidad. La forma número 2 de manejar tus estados es cambiar en lo que te estás enfocando y en cómo estás enfocando las cosas. En lo que sea que alguien se está enfocando en un periodo de tiempo dado, determina cómo se sentirán y cómo actuarán, determina sus estados y sus conductas. Vender es controlar el enfoque de los clientes. La forma más poderosa de controlar el enfoque de alguien, el tuyo propio o el de tus clientes, es a través de preguntas. Las preguntas son la herramienta de enfoque de la mente. Determinan a qué le prestamos atención, y qué evaluamos. Hay todo tipo de preguntas que puedes hacer para controlar el enfoque de alguien, ya sea de ti mismo o del cliente, y en consecuencia los sentimientos que están teniendo. Recuerda, siempre estás vendiendo sentimientos o estados emocionales. Preguntas como, ¿sobre qué estás más contento ahora? ¿Por qué eso te hace feliz? ¿Cómo es que eso te hace sentir? Están diseñadas para llevar a alguien a actualmente sentir ciertas emociones. Cualquier cosa sobre la que el prospecto tomará decisiones, será evaluada a través de esos sentimientos y emociones. Los seres humanos están siempre evaluando dos preguntas, ¿qué significará esto para mí, y qué voy a hacer? De hecho, nuestras vidas enteras son un resultado de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos día a día. No importa lo que preguntes, recibirás una respuesta. Eso es apasionante, y es a la vez un desafío. Si haces preguntas mediocres, recibirás respuestas mediocres. Tu cerebro encontrará una respuesta a cualquier pregunta que hagas. Si le preguntas, ¿por qué soy tan estúpido?, y continúas repitiendo esa pregunta, tu cerebro te dirá todas las razones por las que eres estúpido, aunque no lo. 42. Seas. Si preguntas, ¿cómo es que yo tengo que hacer esto?, tu cerebro generará las razones por las que tienes que hacerlo, y te hará sentir aún más enojado. Una mejor pregunta sería, ¿cómo puedo hacer lo que tengo que hacer y disfrutar del proceso, de modo que no sabes simplemente por qué tienes que hacerlo, sino que te figuras cómo hacerlo y disfrutarlo? Necesitas descubrir las preguntas habituales que te ponen en estados negativos, y reformularlas de modo que puedas disfrutar del proceso. Por ejemplo, en preguntas como, ¿cómo es que yo tengo que hacer esto?, cambia las palabras tengo que hacer por quiero hacer. Una pregunta más alentadora sería cómo puedo interpretar lo que está pasando aquí de modo que aprenda una valiosa lección para mejorar la calidad de mi vida. Si estás enfrente de un prospecto podrías preguntarte. Me pregunto cómo es en realidad esta persona. Me pregunto qué tipo de relación amistosa desarrollaré con este prospecto. ¿Cuáles son las preguntas que has tradicionalmente usado para deprimirte en el proceso de vender? Si has tenido un día duro, ¿cuáles son algunas excelentes preguntas que puedes usar para ponerte en mejores estados de vender? Algunas preguntas alentadoras que te puedes hacer son: ¿cómo puedo obtener el máximo beneficio de esto? ¿Cuáles son las mejores técnicas que puedo usar ahora? ¿Cuántos recomendados me va a dar? ¿Cómo puedo lograr que este prospecto sea mi amigo? Desarrolla un ritual de resultados, un ritual diario para el manejo de estados. No haces ejercicio una vez y después dices, sé que estaré bien físicamente desde ahora por el resto de mi vida. Tienes que hacerlo todos los días. Cada mañana practica tu ritual de resultados. 1. Una serie de preguntas para llevarte a un estado óptimo. 2. Patrones de visualización para programarte y condicionar tu mente a moverse en la dirección que apoya tu éxito. Y 3. Desarrolla una serie de movimientos físicos, patrones de respiración, aeróbica facial, movimientos físicos, para poner a tu cuerpo, tu mente, y tus emociones en estado óptimo. Preguntas para programar un estado emocional óptimo en la mañana. Genera 2 grados 3 respuestas a todas estas preguntas. Si tienes dificultad descubriendo una respuesta, simplemente agrega la palabra podría. Ejemplo, ¿en qué área de mi vida podría estar más contento ahora? 43. 1. ¿Con qué estoy más feliz en mi vida ahora? Específicamente, ¿qué cosa acerca de eso me hace feliz? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 2. ¿Sobre qué estoy más apasionado en mi vida ahora? ¿Qué cosa en particular me hace sentirme apasionado acerca de eso? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 3. ¿De qué estoy más orgulloso en mi vida ahora? ¿Qué cosa en particular me hace sentir orgulloso? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 4. ¿Sobre qué estoy más agradecido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentirme agradecido acerca de eso? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 5. ¿Qué es lo que más estoy disfrutando en mi vida ahora? ¿Qué cosa en particular es lo que más disfruto de eso? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 6. ¿Con qué estoy comprometido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentirme comprometido con eso? ¿Cómo es que eso me hace sentir? 7. ¿A quién amo? ¿Quién me ama? ¿Qué cosas acerca de esto me hacen amar y sentirme amado? ¿Cómo es que eso me hace sentir? Ejercicio, desarrollando un estado de máximo rendimiento. Piensa primero en un momento en que actuaste con convicción. Algo como cuando miraste para abajo y viste un billete de $100 en el piso. En este caso no piensas algo como, mejor no toquemos esto, quién sabe dónde ha estado. Simplemente te agachas y lo recoges. Ahora encuentra un momento en que tuviste buen sentido del humor. No estoy hablando de ponerse una lámpara en la cabeza, estamos hablando de cuando alguien decía algo y te venía a la cabeza algo gracioso, o cuando contaste un chiste. A continuación querrás encontrar el momento en tu vida donde tuviste un estado emocional en el que te sentiste sumamente poderoso. Un momento cuando hiciste algo que ni siquiera tú pensaste que podías hacer y fue divertido. Ahora, cierra los ojos y piensa en el primer momento, ve lo que viste en ese momento, oye lo que oíste, y siente lo que sentiste. Piensa en el momento en que viste algo y supiste que tenías que tenerlo, y no tenías ni la más mínima duda. Y luego elige un ancla discreta, algo que puedas hacer cuando estás con un prospecto y que éste no se dé cuenta, es decir, no elijas como ancla gritar a todo pulmón. Puede ser cerrar un puño, decir la palabra excelente, hacer el sonido MMMMM o algo similar. Incluso puedes combinar más de una cosa a la vez, como cerrar el puño y decir sí. Ahora piensa en algo diferente, en lo posible neutral, como mirarte la mano, o pensar en una papa. Ahora repite todo el procedimiento anterior 3 veces. Y 44. Finalmente prueba si el ancla está funcionando, es decir, si al disparar el ancla puedes obtener el sentimiento de convicción. Cuando esté funcionando pasamos al siguiente paso. Bien, ahora quiero que induzcas el segundo estado del mismo modo, empieza por el principio. Cierra los ojos y piensa en ese momento, ve lo que viste, oye lo que oíste, y siente lo que sentiste. A continuación dispara la misma ancla que usaste anteriormente. Verás que luego de repetir este procedimiento podrás obtener convicción y sentido del humor al mismo tiempo. Pasa al siguiente estado, y repite el mismo procedimiento. Al final de este ejercicio, tendrás un nuevo estado de máximo rendimiento, te sentirás poderoso y con convicción, a la vez que conservas tu sentido del humor. Este es un estado ideal para venderle lo que sea a quien sea. Si tu actitud mental es buscar por qué algo funciona, lo encontrarás, y si estás buscando por qué algo fallará, lo encontrarás también. 45. Parte 2, los 10 pasos. Con lo aprendido en la parte 1 hemos creado magníficos cimientos. Estudiamos qué es lo que hace que la gente compre realmente estados emocionales. y tu trabajo y el mío es ser un motivador efectivo, alguien que encuentra un verdadero deseo y lo enciende, lo experimenta, exacerba un pequeño problema, y ayuda a la gente a justificar sus decisiones. También hemos dedicado una sección entera a aprender cómo autopersuadirnos, de modo que podamos influenciar a otros con impacto y de forma profunda. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo tomamos todas estas ideas individuales y las organizamos para que tengan sentido? ¿Queremos crear algo que puedas hacer fácil, rápida, y consistentemente? La idea de sintaxis es una distinción importante a hacer cuando estás estudiando o modelando a gente exitosa. No quieres simplemente hacer lo que ellos hacen, quieres hacer lo que ellos hacen en el orden que ellos lo hacen. Si sabes todos los elementos correctos pero los pones juntos en la secuencia equivocada, no lograrás el mismo resultado. Queremos tomar lo que has aprendido, ponerlo en orden, y hacer varias distinciones importantes. En la parte 2 aprenderás entonces los 10 pasos para convertirte en un supervendedor. Los 10 pasos son los siguientes. 1. Prepárate y haz tus deberes. 2. Ponte en un estado de máximo rendimiento. 3. Establece contacto y atrae la atención del prospecto. 4. Desarrolla confianza y conviértete en su mejor amigo. 5. Despierta su interés. 6. Califícalos. 7. Crea convicción y haz un cierre de prueba. 8. Hazlo real y asume la venta. 9. Convierte sus objeciones en compromisos de compra. 10. Facilita comprar y crea un futuro. Pongamos manos a la obra. 46. Paso 1. Prepárate y haz tus deberes. ¿Qué tan preparado estás en realidad cuando vas a hacer una presentación? ¿Cuánto sabes por adelantado sobre tu cliente? Creo firmemente que la reticencia a vender es primeramente el resultado de no estar bien preparado. La mala disposición para comenzar una interacción de venta sucede cuando no sabes con quién estarás hablando, o cuáles son sus necesidades y, consecuentemente, hay miedo a lo desconocido. Cuanto más sabes, más poder tienes. Por lo contrario. ¿Alguna vez tuviste una reunión con un cliente a quien sentiste que conocías bien porque habías planeado la entrevista? ¿No te sentías ansioso de encontrarte con él? ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras llegado en frío, sin ninguna preparación? Eso crearía ansiedad para cualquier persona. El propósito del paso 1 es ofrecerte ideas sencillas para que estés preparado, de modo que cada vez que vas a una reunión con un prospecto, te sientas seguro y con confianza acerca de tu habilidad para satisfacer sus necesidades. Como resultado de completar el paso 1 podrás identificar los 6 cimientos de la preparación, y diseñar un plan que hará que te sientas consistentemente con confianza en tu habilidad de satisfacer las necesidades del prospecto con el que te reúnas. 6 cimientos de la preparación. Número 1. Prepara de antemano suficientes razones por las que deben o necesitan comprar, suficientes por las que quieren, y suficientes justificativos para que compren ahora. Recuerda, cuanto más cueste tu producto, más justificativos necesitará la persona. Si no tienes forma de elegir a tus clientes porque estás haciendo ventas en una tienda, todavía puedes saber el tipo de clientes que te visitan y qué es lo que quieren y necesitan con anticipación. En el paso 6 aprenderás cómo usar preguntas para averiguar esta información. Número 2. Conoce todas las ventajas y beneficios que tu producto brinda, para que estés preparado a cubrir todas las necesidades que surjan. Por ejemplo, si eres un vendedor inmobiliario, asegúrate de saber las características de las propiedades en el área. Si eres un vendedor de computadoras, asegúrate de saber cómo hacer una demostración de software, no te quedes con tan solo saber cómo operar la máquina.